Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Hoy es 6 de octubre de 2023. Comenzamos. Bienvenidos a...
Así, así, que salga así.
Hoy no va... Bienvenidos a Canal Pop. La casa del entretenimiento a través de abejorro.com. Yo me llamo Sergio Zurita y como todas las semanas me acompaña Violeta Moreno.
Violeta.
Sí, ya se los he dicho varias veces, se vuela y a ver luego quién la aguanta, ¿eh?
Luego por eso Sergio está diciendo, sálvenme.
Sálvenme. Sálvenme. Vamos a empezar con el primer tema y con el tema que cualquier programa de espectáculos o de cultura tiene que abrir el día de hoy. Es a fuerza que abres con esa nota. Digo, a menos que haya ocurrido algo brutal, ¿no?
Pero sí, okay.
Pero bueno, están siendo entregados los premios Nobel. Uh-huh. Y el premio Nobel de Literatura lo ganó Joe, es Joe, ¿verdad? Lo ganó Joe Fossey.
John.
Ese es el oso Fossey.
Ese no es.
Ese es el de los Muppets.
¿Y ese?
No, ese
Bob Fossey.
Ese es el coreógrafo Bob Fossey. A ver, vamos. Va la buena. No, ese soy yo dentro de 15 años.
Oye, sí, sí se parece a ti. Sí se parece.
En fin, John, Joe, ya me hicieron dudar.
Ay, John, Dios. John Fossey.
Sí, John.
John.
John, sí, claro, es que le faltaba una H. Pero bueno, ustedes disculpen. Bien, brevemente hablaré de John Fossey. Es noruego y tiene un par de cosas interesantes. Tiene una obra magna que se llama Septología, que es una novela de 7 volúmenes, más de 1,000 páginas, y bueno, dicen que es extraordinaria. Tiene el chiste del asunto es que además escribe mucho teatro, tiene más de 40 obras de teatro, y yo obviamente, como gente de teatro, celebro que se premie a un dramaturgo. Hay quienes lo comparan con Samuel Beckett y Harold Pinter. Respecto a Samuel Beckett, David Mamet dijo que le devolvió la poesía al teatro y Harold Pinter era un autor brutal. Ambos ya fallecidos. Ambos ganaron el premio Nobel, al igual que John Fossey. Y también le dicen el Ibsen contemporáneo. Henrik Ibsen, que nació en el siglo XIX y murió ya en el siglo XX, era un autor noruego famoso por una obra llamada Casa de Muñecas, que hasta hoy sigue siendo una obra subversiva. La ponen y la gente se indigna, porque se trata de una mujer que decide irse de su casa a encontrarse a sí misma y deja todo, deja esposo, deja hijos. Y cuando se estrenó esa obra, el público se subió a golpear a la actriz. Y bueno, a John Fossey lo comparan con Henrik Ibsen. Y además hace algo muy interesante. En Noruega hay 2 lenguas. No voy a tratar de pronunciar ninguna. Bueno,
que hable tantito, que hable tantito.
¿Cómo?
Que hables tantito.
Que hable tantito en ese idioma. Estaría bien. Miren. Hay 2 lenguas, o tal vez haya más, pero bueno, hay 2 lenguas en Noruega, el Njorsk y el Bakmal. La gente suele publicar en Bakmal, y Njorsk es el idioma en el que publica este nuevo premio Nobel John Fossey. Eso es bastante interesante. Y me recuerda a Ibsen, que hace más de un siglo decidió que él iba a escribir en noruego. Porque, y todo el mundo le decía, no, nadie lee noruego, escríbelo en danés, y no, él insistió. Entonces, en ese sentido sí se parecen John Fosse y Henrik Ibsen. Y por último, mi querida Violeta,
a ver,
siempre pasa, bueno, casi siempre, excepto cuando ganó mi ídolo de toda la vida, Bob Dylan. Creo que ese es el día más feliz de mi vida.
¿En serio?
El día que Bob Dylan ganó el Nobel, fui tan feliz.
Porque ¿regresarías además, a ese momento?
Porque, ¿eh?
¿Regresarías a ese momento?
Absolutamente, lloré, no tienes una idea. Pero bueno, casi siempre es, el Nobel es para fulano, entonces diré, buenísimo, pues sí. Buenísimo. Y este es un caso. Pero de repente me puse yo a leer al respecto de él y dice que saltó a la fama como dramaturgo con una obra que se llama Alguien va a venir. Y de repente me acordé y dije, yo la vi, se montó en México. Y en efecto se montó en México con Marina de Tavira, Sergio Cataño y ahorita te digo, y Rodolfo Arias. ¿De qué se trata Alguien va a venir? Se trata de una pareja que está buscando la soledad, que rentan una casa a la orilla del mar, lejos de la civilización. Uh-huh. Y básicamente ya pasaron esa etapa del enamoramiento en el que todo es color de rosa y ahora tienen miedo de perderse uno al otro y por eso tienen esa necesidad como de ir y aislarse.
O sea, como que están juntos todo el tiempo
se
pierden de todo.
De hecho, los diálogos de la obra era, queremos estar juntos, sí, juntos, solos juntos.
¡Ay, no! ¡Qué flojera!
Y de repente se llama, alguien va a venir y alguien llega. Por supuesto, hay escenas de ataques de celos, llega otro hombre, hay ataques de celos, hay una serie de cosas. No puedo hablar más de la obra porque me salí.
O sea, ¿no te gustó?
Me salí.
Ok, ¿te parecía aburrida?
Mira, yo creo que Jorge Vargas, que la dirigió, es muy talentoso. Marina de Tavira, no se diga. Sergio Cataño y Rodolfo Arias son actores talentosos. Y creo que les falló la propuesta escénica. O sea, que los actores hablaban con micrófonos cuando no había necesidad. Okay. Como para darte una sensación más como de vacío. Pero de repente dije, no puedo con esto y ahí nos vemos.
Por si la vuelven a montar, pues no vamos.
No dudes que la vuelvan, no dudes que monten alguna.
Sí, puede ser.
No dudes que monten alguna. Bueno, eso fue todo sobre el premio Nobel Fosse y el Oso.
Ahí está,
Fosse el Oso, gran coreógrafo.
Oye, y o sea, rápido, salieron memes de esa situación porque pensaban que Murakami se lo podría haber llevado.
Siempre.
Sin embargo, nunca se lo lleva. Y lo decían, no, lo cruzazulearon. Y le ponían como Leonardo DiCaprio cuando de repente, pues, podría haber sido el candidato para ganar el Oscar. En ese entonces, cuando lo nominaban y ya por fin después se lo ganó. Entonces, pues puede que le esté pasando lo mismo, ¿no?
¿Que le, ¿a quién? ¿A Murakami?
Sí, porque dicen que siempre va a ganar él.
Los lectores de Murakami, ¿cómo friegan, eh? De veras, o sea, yo empecé a leer una y la hubiera tirado por la ventana de no haber sido porque íbamos en un avión.
¡Wow!
O sea,
wow.
Que se llama Norwegian Wood, que aquí que en español le pusieron soy un estúpido y estoy enamorado de una estúpida.
Ay, no.
Y la estúpida está enamorada de mi amigo que también es un estúpido.
Okay.
Y todos vivimos en Tokio. Tokio sí, Blues, creo que le pusieron.
Sus fans son muy intensos también, ¿no?
Sí, sí, todo el tiempo es.
Y no ganó.
Y miren.
Tómala.
Como siempre.
Pues vámonos ahora a la música.
Exacto.
Pues es que justamente el jueves pasado, la noche de ayer, se llevó a cabo los premios Billboard de la música latina. Y bien lo comentábamos la semana pasada de quiénes iban a estar presentando, quién iba a hacer nueva canción, entre ellos hablábamos. Pero quiero ir primero a los ganadores. Una de las también mujeres galardonadas fue Karol G. Ubica su música. Yo sé que no te gusta tanto, la verdad.
¿Sabes en dónde la oigo?
¿En dónde?
De repente salen mujeres guapas así bailando en Instagram y se oye ella.
Y sale ella al final, así como de fondo, ¿no?
De fondo, que sí, la chica guapa está así viendo la cámara y se oye y dice, audio Karol G, no sé.
Pero mira, se llevó 5 premios Billboard, entre ellos Mejor Álbum del Año por su disco Mañana Será Bonito, que la verdad le ha ido
está
muy bien.
Está bonita esa canción.
¿Sí?
Sí, está sí. Bonita.
Pues es, pues viene como, o sea, ese es el nombre del álbum y ahí vienen ya todas las canciones que son Provenza, también la de la que canta con Shakira, TQG. Te quedé grande.
¿Eh? ¿Me qué? Perdóname.
Te quedé grande, así se llama. Te quedé grande la bichota. La bichota se llevó esos premios.
Ok. Son of a bichota.
Exacto. Y entonces... 5 premios. La verdad es que le está yendo muy bien. Pero de ahí, el siguiente se podría decir más galardonado fue Bad Bunny con 7 premios. Entre ellos, mira, ahí vemos Artista del Año. Ya lo sabíamos. La verdad es que se iba a llevar el Artista del Año porque, pues sí, o sea, sí es el más escuchado, sí es un fenómeno, nos guste o no, sí es un fenómeno. Y hace ratito, antes de entrar al aire, te puse una de sus canciones.
Ah, sí.
La cual también ganó, que se llama Titi Me Preguntó.
Está muy preciosa. Hace una o sea, básicamente menciona a todas las mujeres con las que se que ha hecho esta palabra la aprendí el otro día.
A ver.
Menciona a todas las mujeres con las que ha hecho el delicioso. Lo aprendí el otro día. ¿Sabes dónde?
¿Dónde?
En el Daily Diario.
¡Ah!
Ale Díaz de la Vega dijo de no sé quién el delicioso. Y entonces yo luego me puse a preguntar, oigan, ¿así se le dice al ayuntamiento sexual ahora?
Así se le... Sí,
sí, vamos a hacer el delicioso. Nos cacha, estábamos en el delicioso y que nos cachan, pero bueno.
Y
entonces Bad Bunny en esa canción Bad dice, Bunny. Tú hice el delicioso con María. Ajá. Hice el delicioso con tu tía. Hice el delicioso con la CIA. Hice el delicioso con Sofía.
Exacto.
Hice el delicioso con... I don't know.
¿Quién se la sabe? Titi me preguntó si tengo muchas novias. Sí se la saben, obviamente. Uy, aquí nadie es fan de Bad Bunny. Ay, no se hagan. Es un gusto culposo. ¿Cómo de que no?
Yo no entiendo.
Ajá. Las canciones de Bad Bunny.
Yo no entiendo. No, entiendo. Yo no entiendo. Las canciones son bastante. Pues lo que las feministas llamarían masculinidad tóxica, ¿no? Según yo.
Sí. Sí.
Y pero pues como que no se dan por aludidas o algo así.
Pues mira, tiene todo tipo de canciones, tiene hasta incluso de protesta en contra del acoso, pero también habla mucho de la mujer, habla mucho, pues sí, del sexo, o sea, siento que ahí como que se contradice. Lo que tiene Bad Bunny es que es muy diferente a lo que se ha hecho en toda la historia. O sea, te lo digo porque lo platiqué con gente especialista en música que me decían, es que, a ver, a mí no me gusta Bad Bunny, sin embargo, él tiene un equipo de marketing muy grande, él llegó a revolucionar el género urbano desde su tono de voz, que aunque no sea buen cantante, pues tiene una, pues como, no sé, como un don para poder interpretar canciones que sean distintas a las demás. O sea, okay. Eso fue como lo que pegó. Y el ritmo es como mucho bailable, él solamente canta música en español, como que él es de Puerto Rico, él tiene como muy presente que su música únicamente sea en español. Sí lo han jalado de evento a hacer algo en inglés, pero como que él quiere mantener estas raíces latinas. Entonces yo creo que es algo que no se veía, si tú lo hubieras puesto hace 20 años... pues la música latina no tenía este potencial que ahora tiene.
No, si pones esto 20 años, hace 20 años alguien te saca patadas.
¡Claro! ¡Totalmente! Sí,
mira,
de acuerdo.
Yo no sé, a lo mejor soy un ruco decadente. A lo mejor, si yo hubiera tenido 50 años en 1956...
¡Híjole!
Y saliera Elvis, a lo mejor yo hubiera sido ese viejito reaccionario de... En mis tiempos estaba Glenn Miller.
Claro,
Benny
totalmente.
Goodman, ¿qué es ese? Meneando ahí la pelvis. Yo quisiera pensar que no, pero a lo mejor sí era yo eso.
Te entiendo perfecto. porque las generaciones van cambiando, los gustos musicales también. Y bueno, eso es Bad Bunny. Además, se llevó, justo por la canción que te enseñé antes de entrar al aire, Titi me preguntó.
Precioso.
Se la llevó por ventas. Le ganó, yo pensé que podría haber ganado Shakira con Bizarrap. Sin embargo, Bad Bunny, pues sí, es la canción más escuchada de todo el 2023. Y Bad Bunny ha sido el artista que más ha ganado a partir del 2020, 2021, 2022 y, bueno, ya, 2023 se está llevando todo. Y rápidamente Peso Pluma, el mexicano Peso Pluma, se llevó 8 premios, incluyendo Mejor Artista Debut.
Ajá.
También
es,
Mejor...
¿Eso es Peso Pluma?
Exactamente. Okay. Eso es Peso Pluma.
Ok.
Y le está yendo muy cañón. O sea, parecía que es de los artistas... Ay, híjole, a mí no me gusta su música, la verdad, yo no la sigo, pero de verdad que es lo que más se está escuchando, Sergio. Está cañón, ahí está, Peso Pluma.
Tenemos que hablar de La Esfera.
Por favor, eso sí nos gusta. Los dos.
No, por supuesto. El 29 de septiembre se inauguró La Esfera de Las Vegas. Es esencialmente es una esfera, ¿verdad?
Exacto.
De 112 metros de altura y de 158 metros de diámetro.
Uh-huh.
Y tiene una cantidad brutal de LEDs, tanto por dentro como por afuera. Fuera. O sea, por afuera de repente se convierte en la luna. Y entonces ves una luna gigantesca y la resolución es increíble. Y por dentro también, vaya, ¿ves que nos presumen recientemente que las películas las puedes ver en 4K, en una definición de 4K? Aquí, adentro de la esfera y afuera de la esfera, la calidad de video es 16K.
Es demasiado, no. Demasiado, es una locura.
Hay 160 mil altavoces.
Ajá.
Por supuesto, el sonido es envolvente, es una esfera.
Exacto.
Bueno, ya dije cuánto mide. En este momento, para los conciertos de YouTube que se inauguraron el día 29 del mes pasado,
ajá,
y que van a ser 25 y van a acabar en la segunda quincena, en la segunda semana de diciembre.
O sea, de aquí a diciembre tendremos YouTube.
Sí, y hay 18,600 asientos para cada concierto disponibles.
¡Qué locura, qué locura! Yo estaba viendo justo los videos en cuanto pues lanzaron hicieron este debut y la verdad que fue espectacular. Es como un viaje, pero sensorial, impresionante. ¡Quiero ir! ¡Vamos, vamos! Vamos a hacer el programa desde allá, Sergio.
Me parece una gran idea. Inmediatamente, señor Pacaso,
¡páguenos los vuelos ya!
¡Páguenos los vuelos! Oh. Bueno.
Es una cosa espectacular.
¿Qué más? Costó 2,300 millones de dólares.
Tardaron 4 años en terminarla.
Lo que pasa es que vino la pandemia también.
Se paró, exactamente, por pandemia.
Pero mira, el socio capitalista, ahora sí que el dueño de la esfera y dueño de los Knicks, y no estoy seguro si dueño del Madison Square Garden, es el principal socio.
Wow.
Él, su compañía, fue la que puso los 2,300 millones de dólares.
Ay, poquito.
Y leí por ahí, cuando esto se iba a hacer, un artículo en marzo que decía que eso apuntaba para un fracaso brutal.
Sí, que no iba a funcionar.
Sí, que no iba a funcionar. Y bueno, las cifras que se manejan son las siguientes. A YouTube... se le va a pagar 10 millones de dólares por los 25 conciertos.
Ok.
Si lo piensas, para un grupo de la envergadura, y envergadura no es mala palabra, ¿ok?
Exactamente.
Para un grupo de la envergadura de YouTube...
Es poco.
Es poco.
Sí. Para,
o sea, haz cuentas. Bueno, además, o sea, no es que lo... Haz de cuenta que lo dividen entre los cuatro. No es mucho para 25 conciertos. Pero no, el acuerdo que hicieron con Dolan, con James Dolan, es el 90% de la taquilla es para YouTube, aparte de esos 10 millones de dólares.
Ah, no, pues está increíble, porque entonces van a tener un extra.
No, bueno, pero un súper extra, pero yo me imagino si habrá ganancia. O sea, el artefacto es precioso. O sea, hay un antes y después. Es la esfera más grande del mundo. La estructura en forma de esfera creada por el hombre,
claro,
más grande del mundo y de la historia, por
y
supuesto.
Y yo creo que cuando el ser humano crea este tipo de proyectos, ahí es cuando vale la pena la tecnología. Porque de repente si nos vamos a cosas como, no, la inteligencia artificial, que estén usurpando tu imagen y tu voz, para ahí no me gusta. Me encanta cuando es algo de música, cuando es algo del cine, cuando se usan efectos para algo así. Me parece que es algo que te va a llenar de tantas cosas, de energía, de emociones, de seguir alabando a la gran música, el poder estar dentro de un viaje, no solamente con la banda, sino visualmente, me parece una cosa espectacular.
Ahora,
sí me encanta.
Para quien no les gusta YouTube,
les va a gustar aquí.
No. A quienes no les gusta YouTube, lo que pueden hacer... Uh-huh. Es ir al otro espectáculo que está en la esfera.
A ver, ¿a cuál? Dinos quién va a estar.
Esto se llama la experiencia de la esfera.
Ok.
Sale una robot humanoide llamada Aura, pero no es un holograma. O sea,
sí es un robot.
La puedes tocar como puedes tocar a otro ser humano, como puedes tocar un maniquí, pero es una robot y la robot te va guiando por toda la esfera. Y
para que conozcas toda la experiencia que hay dentro.
Sí, sí, y te dicen, podemos hacer esto y esto y esto. Por ejemplo, en un concierto, en uno de los conciertos de YouTube, están cantando Where the Streets Have No Name, y yo dije, no, eso no es en la esfera. Están tocando en el desierto. No, era la esfera.
Wow.
Parecía que estaban afuera en el desierto,
sí,
era impresionante.
Y ahí vemos justamente esas imágenes.
Ah, mira, eso no es el cielo. Es el interior
de la
esfera.
Es el interior de la esfera.
Es increíble. Pero bueno.
Sí, había muchas imágenes. Incluso había unas como del espacio, otros de la luna. Hay una cosa muy, muy grande. La verdad es que sí te hacen sentir que estás dentro de otra atmósfera, ¿no?
Sí. Bueno, y mira. Y la visita guiada de Aura concluye con una película hecha por Darren Aronofsky. ¿Te acuerdas que el otro día te dije que la mejor película de luchadores era El Luchador, de Darren Aronofsky?
Sí, me contaste.
Bueno, es una película que hizo acerca de los avances tecnológicos. Es como mitad película acerca de los avances tecnológicos, mitad documental ecológico, documental de la naturaleza. Digo, no sé más, es lo único que sé, pero puedes ir, puedes comprar tus boletos. Obviamente no es tan caro.
¿Cuánto costarán los boletos?
No tengo idea. Obviamente no es tan caro como
YouTube.
Pues
ahorita que nos mande, pa caso, ya que nos diga cuánto le salieron los boletos.
Es verdad, porque vamos a ir.
¡Productor!
No, pero además sí queremos ver a YouTube, que por cierto, pensaban abrir la esfera y abrirla en el 2021 porque... Su disco Achtung Baby cumplió 30 años en el 2021. Pero además, compusieron, los integrantes de YouTube compusieron una canción nueva.
Para este momento.
Para inaugurar estos 25 conciertos. La canción se llama Atomic City. Y se llama así porque en Nevada, ¿te acuerdas que había muchas pruebas atómicas?
Entonces ahí dijeron, vamos a sacarlo.
Sí, la publicitaban como, venga, la ciudad atómica. Y entonces escribe los de YouTube, Atomic City. Y de repente la empiezas a oír y dices, eso es Call Me de Blondie. En algunos momentos dices, eso es Call Me. Y entonces luego así de, malditos plagiarios. Y no, cuando se acaba la canción en si la estás viendo en tu teléfono, en iTunes.
Okay.
iTunes tiene la capacidad, o sea, ves las letras. Y al final vienen los créditos y dice, escrita por Bono, Giorgio Moroder, Debbie Harry y el resto de YouTube. O sea, realmente, no es plagio. Se los pidieron. Se arreglaron, pero de repente sí. Dices, no, pues esto es Call Me de Debbie Harry, o sea, de Blondie. Y no, pero se le da crédito tanto a Debbie Harry de Blondie como al grandísimo y cada vez más reconocido.
O sea, esa era la idea.
Giorgio Moroder.
Como de la canción.
Sí, por supuesto.
Ah, pues ahí está. Entonces no es plagio, no es nada, así se las pidieron.
Muy bien. ¿Qué?
Así se las pidieron. ¡Que no! Así les pidieron la canción.
Son muy católicos ellos. Sí. Acuérdate que son mochitos mis YouTubes.
Oye, además, en ese concierto hubo grandes celebridades.
¿En cuál?
En YouTube, cuando abrieron, inauguraron la esfera.
El primer día de la esfera.
El primero, invitaron a Oprah Humphrey, LeBron James, Snoop Dogg.
Oprah Winfrey.
Sí. Y estuvo... la verdad es que se puso Snoop Dogg, Dakota Fanning, o sea, sí hubo grandes celebridades durante ese debut.
Era tan importante que Lucía Méndez hizo un recortito y se puso ahí.
Y dijo, Madonna,
exacto,
I'm gonna call my lawyer. ¿Te acuerdas de esa parte?
No.
¿No te sabes esa?
No.
No lo quieres saber. No lo quieres saber.
Me está dando angustia. Hablamos ya lo suficiente de la esfera,
yo
¿no?
Creo que sí. Vámonos
¿ya
ahora.
¿De la esfera?
Sí.
Muy bien, cambiamos.
Oye, vámonos con Lucero.
Sí.
A ver, mi querido Sergio Zurita, que yo sé que te va a gustar esta noticia.
Me gusta.
Lucero
ahorita
en la nueva serie El Gallo de Oro.
Fíjate que sí.
Protagonista con José Ron.
Sí.
No sé si, a ver, ¿tú crees que va a tener buena adaptación?
A mí me da buena vibra. Tan ¿sí? me da buena vibra.
A ver.
Que traje a mi propio gallo de oro.
Sabía que Sergio Zurita iba a sacar algo relacionado al gallo de oro.
Traje mi propio gallo de oro.
¿Qué tal? ¿De dónde lo sacaste?
Lo compré un día en la calle y me acordé. Mira, del gallo de oro hay dos versiones cinematográficas.
Exactamente.
La primera de Roberto Gabaldón, considerado por muchos como el mejor director de la historia de México,
sí,
considerado
bueno.
por Quentin Tarantino
como uno de los
como
mejores.
El mejor, o sea, ¿eh? Es su director mexicano favorito.
Yes.
Roberto Gabaldón. Entonces es una película de Roberto Gabaldón con Ignacio López Tarso y Lucha Villa y Narciso
mira,
Busquets.
Mira, ahí tenemos imágenes.
Ahí hay imágenes. Mira. Qué guapa era Lucha Villa, qué
bárbaro. Sí. Muy guapa.
Ay,
los de allá se ríen así como, no, a mí no me gusta.
Era preciosísima.
Sí, muy guapa, muy guapa.
Pero bueno, del Gallo de Oro hay dos versiones cinematográficas. La primera está de Roberto Gabaldón de 1964, en la que ya te dije, el personaje femenino es la caponera, así le dicen.
La caponera.
La caponera. Y el protagonista.
Que es José Ron.
Que en este caso sería José Ron, se llama Dionisio.
Dionisio.
Y el otro personaje.
¿Quién más iba
¿cómo
a estar?
Se llama? ¡Ah, maldita sea!
¡Maldita sea! Bueno, es un guión de Lina Uribe.
No, el gallo, claro.
El gallo.
Claro, el otro. No, es el bueno, el otro personaje, digamos el malo, el villano,
okay.
lo va a hacer Plutarco Asa.
Él es muy bueno.
Sí, entonces, ¿sí? Y va a dirigir un director que se llama Chava Cartas.
Sí, que es el mismo que hizo Mis Reyes contra Godínez, hizo varias ya, comedia.
A mí me dirigió en una que se llamaba El Dandy.
Ah,
estuve siete
capítulos.
O sea, ya
trabajaste con él.
Sí.
Ok.
Entonces me parece un director muy brillante.
Ok.
Y fíjate que esencialmente es un triángulo amoroso esto del Gallo de Oro. O sea, hay un hombre muy pobre, que es Dionisio, y de repente Dionisio es un pregonero. Y entonces llega a la feria y grita, ¡silencio, señores, cierren las puertas! Y todas esas cosas. A un gallo lo dejan para el arrastre, y entonces dice él, no lo maten. Y se lo avientan, así, toma. Y él lo cura, lo mete en la tierra, nada más le deja la cabeza afuera y le dice, mi güero, yo te voy a cuidar, mi güero. Y le da sus besos así y le da su alpistito. Eso es todo, güero, eso, güero. Y entonces...
Miren, se está imaginando Sergio Zurita estando ahí dentro de la historia.
Es muy conmovedora la historia, es una historia genial. Hay dos, está primero la versión, bueno, Juan Rulfo, Juan Rulfo, El escritor de Pedro Páramo y del Exacto. Llano en Llamas, escribió esto en 1956, pero se publicó hasta 1980, a pesar de que la película, la de Gabaldón, se hizo en 1964. Ah. Pero luego hay otra película del Gallo de Oro que se llama El Imperio de la Fortuna.
El Imperio de la
Fortuna. El Imperio de la Fortuna, de Arturo Ripstein, con Ernesto Gómez Cruz como Dionisio.
Tenemos que ver todo.
Y y un guión extraordinario de Pasalicia García Diego. Por cierto, el guión de la original del Gallo de Oro lo hicieron entre Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez.
Una joya.
Y cuando, cuando García Márquez vio la película de Ripstein del Imperio de la Fortuna, se le acercó a la esposa de Ripstein, que es su guionista, que es Pasalicia García Diego, y le dijo: tu gallo mató a mi gallo. Como diciéndole que era una mejor película. Pero ahora creo que a Lucero le queda perfecto el
sí, confías en que Lucero
creo que le queda perfecto el papel.
Aparte
de la Caponera
es su regreso, porque lo último que había hecho fue en 2016 en una de las novelas. Uh-huh. Y pues ya tenía tiempo que no hacía nada para ni plataformas ni televisión, así que puede ser un gran regreso para Lucero.
Hicieron una serie matadísima. Se levantaban todos los días a las 5 de la mañana, todo está filmado en locación en Hidalgo y en San Luis Potosí. Es verdaderamente, yo creo que puede ser un vehículo para el regreso de Lucero como una gran estrella.
Ok.
Me parece que José Ron está bien como Dionisio, y Plutarco Asa me parece que está muy bien como el otro, el malo que nunca me acordé cómo se llamaba.
Malo, el villano.
Muy bien.
Y rápidamente, antes de que cambiemos de tema, justo ahorita que mencionabas Pedro Páramo, va a haber también de una producción de Netflix, Pedro Páramo, y la va a hacer Rodrigo Prieto.
Híjole,
es su debut.
Yo creo
como director.
Se ha hecho Pedro Páramo antes. Yo creo que es
muchas
infilmable.
Veces.
Yo creo que es infilmable, pero bueno.
Es bueno, difícil.
Bueno,
despídete, gracias. Dale un beso. Dale un beso. Y nos vamos a ir, ¿qué? ¿Con Paul McCartney?
Vámonos
y su nuevo podcast, porque de cantante, artista, músico, se va a ir a podcaster.
El podcast ya está hecho.
Ya está hecho, pero está interesante que ahora se pueda desmenuzar sus letras y nos cuente por qué Paul McCartney realizó ciertas canciones.
Mira, junto con el poeta Paul Muldoon, hicieron un libro que en el que hablan de las canciones. Uh-huh. Y ahora son fragmentos de esas conversaciones con el poeta Paul Muldoon.
Eso sí te gusta.
Pues claro.
No le pongan el Bad Bunny porque no le va a desmenuzar nada.
Las puedes oír gratis en cualquier plataforma, o si te suscribes a una plataforma llamada Pushkin.fm, puedes oír todos los capítulos de una vez, que son nada más 12, y cada uno se dedica a mencionar específicamente alguna canción.
Okay.
Empiezan con Eleanor Rigby, que es muy conmovedor todo lo que dice Paul, y luego siguen con Back in the USSR.
¿Ya pudiste escuchar algunos de los capítulos?
Esos dos son buenísimos.
Son 12 capítulos.
Son 12 capítulos. Okay. Y bueno, parten de cuando Paul Muldoon y Paul McCartney hicieron el libro. Hicieron el libro en el que publican todas las letras y bueno. Todas las letras de McCartney y las comentan ahí. Okay. De ahí sacaron el podcast, que como ya dijimos se llama McCartney Alive in Lyrics. Déjame ver si falta algún dato.
¿En qué plataforma lo podemos escuchar? Spotify,
por ejemplo,
iTunes.
Ahí lo oí yo.
Ok.
Sí.
Ahí vemos Amazon Music, Spotify, Apple, Podcast.
Tú ya no estás en edad de que te llame la atención el apellido Muldoon, ¿verdad?
No, estoy en edad, o sea, me dijo muy chavita. Puede que sí, ¿va?
Sí. ¿No se acuerdan del superhombre Muldoon en Don Gato? Eso es un gran apellido.
Don Gato, oye, Don Gato. Bueno, pues sí lo llegué a ver, pero sí estaba más chica.
Pero hablaban del superhombre Muldoon.
Ok.
Muy bien.
O sea, hay un capítulo de eso.
Vámonos al último tema del día de hoy.
True Detective.
Así es, la mexicana Isa López es la showrunner de la nueva temporada de True Detective.
La cuarta temporada, me parece.
Sí, que protagoniza ni más ni menos que Jodie Foster. Realmente son dos detectives, las dos mujeres, y lo que ocurre es que desaparecen 8 personas que trabajan en un centro de investigación. Son como 8 científicos que trabajan en un centro de investigación. Uh-huh. Y desaparecen y no dejan rastro. Wow.
Sí, está interesante.
True Detective, la primera, creo que es de lo mejor que se ha hecho en la historia de la televisión.
Me encanta la primera temporada.
Las otras dos dejaron bastantito que desear.
Es que como que empezó muy bien y después empezó a bajar. Y ya después ya la tercera ya ni la vi.
Pero mira.
Pero la voy a ver para poder echarme esta cuarta temporada.
Pero está la gran Jodie Foster. ¿Tú te quieres perder a la gran Jodie Foster?
Y además regresa también a la televisión.
Además, bueno, ella un día se retiró en los Globos de Oro. Le hicieron un homenaje ahí. Básicamente dijo, me retiro. Dice, volveré de vez en cuando. Y bueno... Pero mira, ve qué proyecto.
Y regresa con Isa López. ¡Qué orgullo mexicano, señores!
Así es.
México presente en todos lados. Cine, música, tele, de todo.
Muy bien. Ya nos vamos, Violeta.
¡Ya nos vamos, Sergio! Qué rápido se pasa el tiempo, ¿verdad?
Lástima que terminó festival de hoy. Muy bien. Pues nada, eso fue todo. Espero que hayan disfrutado este programa igual que lo disfrutamos nosotros. Mi querida Violeta, por favor, tus redes sociales y despídete.
Muchas gracias, gracias por vernos. Recuerden, Violeta Moreno por todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, de todo. Y pues un orgullo estar como siempre contigo, Sergio. Y pues la próxima semana traemos mucho más.
Muchísimo más. Yo me llamo Sergio Zurita. Pueden seguirme en Twitter o como se pronuncie, en @szurita. Y por supuesto, pueden seguir este programa y todos los demás programas de Abejorro en todas las redes sociales de Abejorro Media. Y ya, se terminó el canal pop del día de hoy. ¡Hasta luego! No dejes de suscribirte, darnos 5 estrellas y compartir este podcast en todas tus redes sociales.